Además, ¿sabes quién hace las notas?
Y el Instituto de Investigaciones Económicas.
Momento económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. El día de hoy tenemos un programa muy importante. Hubiéramos querido hacerlo un poco antes porque, bueno, pues se refiere precisamente al Sistema Monetario Internacional. En esta ocasión el programa es grabado, no vamos a poder recibir sus llamadas, pero de todas maneras será interesante para ustedes. Entonces, como les digo, este programa está dedicado a las reformas al Sistema Monetario Internacional. Esto por dos razones. Hubiera sido ideal hacerlo justamente el jueves 23, que fue cuando cayó el mercado financiero de Hong Kong. Y porque además un poquito antes, yo diría que un poco premonitorio, ya me dirán ustedes, el 13 y 14 de octubre se desarrolló un seminario en el instituto sobre precisamente esto, reformas al Sistema Monetario Internacional. Entonces, bueno, aprovechamos esta oportunidad para hablar de ambas cosas, que finalmente es lo mismo. ¿Sí? Para ello nos acompañan la doctora Alicia Girón, ella, ustedes la conocen, es directora del Instituto de Investigaciones Económicas. Alicia, buenos días.
Buenos días, Marina, ¿cómo estás?
Nos acompaña la maestra Irma Manrique. Irma, buenos días. Y la maestra Patricia Rodríguez. Patricia.
Buenos días, Marina.
Pues entre mujeres platiquemos ahora sobre el Sistema Monetario Internacional. Yo quisiera, para empezar, hacer una especie de digamos, a manera de introducción, que platicáramos sobre las características de los mercados financieros previos a los tratados de Bretton Woods que posteriormente tuvieron como resultados la formación del Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. Esto quiero preguntarlo porque queremos saber cómo estamos ahora. De alguna manera podemos hacer una comparación, qué es lo que se intentaba resolver en esa época, caracterizada también por estos movimientos especulativos de capital financiero a nivel internacional, supongo que con otras características y en otras magnitudes. Pero Irma Manrique, ¿quisieras empezar por platicarnos estas?
Por supuesto. ¿Te referías a qué características tienen los mercados financieros poco antes de los acuerdos de Bretton Woods? Normalmente los acuerdos monetarios internacionales obedecen al reflejo, digamos, de las relaciones de poder entre los países. Propiamente antes de Bretton Woods tenemos la guerra, y durante la guerra naturalmente los mercados financieros no funcionaron. Todo estaba parado en ese sentido, y podríamos referirnos a poco antes de iniciarse la guerra, que esto se mueve en torno al poderoso de antes de la Primera Guerra, que es justamente Gran Bretaña, y Gran Bretaña o Inglaterra pues es el hegemónico en esos momentos, y todos los mercados financieros están funcionando en torno al patrón oro, con base en la moneda clave que entonces es la libra esterlina. Referirnos a aquel momento es solamente para establecer esa comparación que tú quieres, en la que el mercado financiero, los mercados financieros dependientes de este poderoso país hegemónico, pues se mueven propiamente en función de las necesidades y de los dictados de Inglaterra. Los mercados financieros nacionales son así, nacionales, y tienen nada más como marco de referencia el comportamiento de la libra esterlina dentro del patrón oro. Al iniciarse la guerra, realmente esto desaparece, el patrón oro desaparece por razones estratégicas normales. Existe un patrón libre, propiamente no existe un, una referencia metálica, y tras de ello viene pues la descomposición de patrón. No hay un patrón realmente, ¿no? Se llega incluso en muchos países al trueque. Esto es natural en un momento de crisis bélica, pero antes de terminar esto, ya los países más poderosos, en realidad todavía Inglaterra, pero básicamente Estados Unidos y otros países también industrializados antes de la Primera Guerra, quieren reunirse para establecer las bases sobre las cuales va a funcionar el mercado financiero internacional, y para ello se hacen los acuerdos de Bretton Woods en 1944, de los cuales surge realmente un nuevo patrón monetario, esta vez con dos monedas que son la libra esterlina y el dólar, pero de los cuales a 47, que son solamente unos cuantos años, que es cuando realmente empiezan a funcionar estos acuerdos, ya se había desligado la libra esterlina del oro porque no podía sostener esta paridad, entonces la paridad de oro. Entonces queda como única moneda de referencia el dólar, y a partir de allí el establecimiento de una serie de planteamientos, sobre todo de establecer un sistema monetario internacional con base en esta moneda. Funciona, digamos, hay varias etapas, digamos, en las que se puede dividir este funcionamiento del sistema monetario internacional. De hecho, durante los primeros años, hasta los años 50-52, es de expansión de la moneda, del sistema monetario internacional con base en el dólar, pero rápidamente una escasez del mismo por razón natural. Esto da lugar, pues, a establecer otros acuerdos y a ampliar un poco más el mercado, pero siempre con base en el dólar. Esta hegemonía de la moneda norteamericana no dura, pues digamos, demasiado, como duró el caso de la libra esterlina casi un siglo, sino que rápidamente, con motivo de la expansión del billete dólar en el mundo, no con la referencia que tenía la libra esterlina en etapa anterior, de que por cada moneda había oro, sino más bien una expansión multiplicada de dólares, porque los dólares eran tan buenos como el oro, así se establece. Esta expansión sin respaldo va procurando graves problemas. Viéndolo desde el ángulo estrictamente monetario, esto tuvo su problema de falta de respaldo, pero junto con ello la falta de respaldo obedece a razones del sector de la economía real. Es decir, la expansión también de los países que habían quedado castigados por la guerra también viene a ser un contrapeso a esa expansión norteamericana. Ellos pensaban pues tener la suerte que había tenido Inglaterra durante el siglo anterior, pero no fue posible, puesto que los antiguos países industriales de Europa conformaron lo que conocemos como el mercado común en aquel momento, y empiezan a obtener de nuevo fuerza y a defenderse precisamente de la penetración norteamericana. Esto da el resultado de muchos dólares fuera, poco respaldo, pérdida de reservas de oro por parte de Estados Unidos. Esto es paulatino. Digamos que esto va sucediendo en dos décadas, tres adelante,
después de la firma de los acuerdos. Sí.
Ya hacia 1970, la situación del dólar es desesperada. Estoy haciendo una rápida secuencia.
Sí.
Es tan desesperada que tiene que devaluarse porque las reservas son, digamos, la tercera parte de lo que eran en la etapa de posguerra. El respaldo del dólar ha casi desaparecido y el déficit en la balanza de pagos es muy fuerte, de manera que hay que devaluar y hay que desligar al dólar del oro. Este es realmente un desplome del sistema monetario internacional creado entonces, y aunque no se le da un gran énfasis, porque parece que todavía el dólar sigue teniendo la hegemonía porque el país seguía siendo poderoso, sin embargo la situación no es la misma. Estados Unidos sigue teniendo problemas y el dólar francamente tiene poder a partir de un organismo internacional creado también en los acuerdos de Bretton Woods, que es el Fondo Monetario Internacional. Es decir, se crea desde 44 una superestructura económica, política, financiera y militar, que es tan fuerte que no es fácil acabar con esto, ¿no? Es cierto, la moneda es débil, pero la potencia sigue siendo potencia, y a través del Fondo Monetario puede todavía seguir ejerciendo ese poder y esa influencia sobre el resto de los países miembros, y creando también ese ámbito de de manejo, digamos, de manipulación hacia los mercados financieros nacionales y entonces también internacionales, porque a partir de 1900, de los años 70, de 72 propiamente, con la crisis por todos conocida, que es mundial, empieza a forjarse un mercado internacional distinto, ya no con el entorno simplemente del dólar, sino de otros países que emergen como grandes potencias, en este caso Alemania, dentro del mercado común, dentro de la, bueno, y ahora Unión Europea, y Japón, que desde también de esta década empieza a plantear ya su fuerza económica y también su fuerza financiera. Entonces, hay ya una redistribución del poder financiero y económico, y viene a plantear también una posición distinta en los mercados financieros. ¿Qué problemas se intenta resolver, decías tú, con...
Sí, antes, en el periodo previo, uh-huh. ¿Cómo se llama? De los acuerdos de Bretton Woods.
Sí.
Esto para hacer un comparativo con lo que está sucediendo antes.
Bueno,
¿no?
También muy brevemente, los acuerdos de Bretton Woods buscan desde luego volver a agilizar el comercio internacional que se había estancado, particularmente también por problemas monetarios. Había una guerra de devaluaciones entre los países, naturalmente por ser competitivos, y esto atoró todo el comercio. También había una falta de congruencia, digamos, respecto a las tasas de interés a nivel internacional. Estoy hablando, hay también un gran desequilibrio por parte de todos los países miembros que se refleja en sus balanzas de pagos, entonces todos tienen déficit. Para ello se crea pues este organismo llamado Fondo Monetario Internacional, que establece pues la moneda clave, tipos de cambio estables, que van a funcionar realmente a partir del fondo, que va a funcionar a través del giro. Los giros que hace el Fondo Monetario a cada país miembro va a solucionar ese altibajo en el mercado de cambios, a volver las tasas de cambio más o menos estables. Esto pues se logra, como decía yo hace un rato, durante dos décadas, ¿verdad? A lo sumo.
Sí.
Pero rápidamente esto tiene que también ser desconocido. Rápidamente digo, pues a 25 años ya esto no funcionaba bien. Entonces, estos basamentos con los que se crean los acuerdos y los problemas que trata de resolver, sí se resuelven, pero se resuelven más para Estados Unidos y los países industriales que para el resto. Estoy hablando, pues, de países que no son industrializados como México, ¿no? Aquí, pues, rápidamente
sí,
este es el panorama.
Y bueno, finalmente, por lo que nos acabas de resumir excelentemente bien, como siempre, Irma Manrique, ¿hay alguna, pues, similitud, o hay una bastante similitud entre aquella época y la actual? Hablaba del estancamiento del mercado internacional, falta de congruencia entre las tasas de interés y, bueno, estos problemas de deuda, ¿no? Que te refieres con los desequilibrios en balanza de pagos, y supongo, esto quisiera que ustedes me lo comentaran, estos procesos especulativos a nivel internacional creo que también existían, ¿no? Sí, Alicia Girón.
Bueno, mira, yo creo que después de esta brillante exposición que nos ha hecho Irma en torno a la evolución del sistema monetario internacional, a mí me gustaría más recoger qué es lo que pasa a partir de la década de los 70s y de los 80s, porque casi estoy convencida que parte de los problemas que tiene ahorita el sistema monetario internacional, y por el cual algunos académicos opinábamos de que debe de haber una reforma al sistema monetario internacional, y bueno, no solamente algunos académicos, sino algunos organismos financieros y otros organismos internacionales, como es el caso de incluso que se encuentran en las publicaciones del Banco Interamericano del Desarrollo o de la UNCTAD, refleja una cierta preocupación de todo lo que está pasando precisamente de 25 años para acá. Y esto es que el sistema financiero ha tenido crisis constantes. A principios de los 80 está, bueno, en 71 es la devaluación del dólar frente al oro. Hay unos desajustes en los tipos de cambio de las mayoría de las monedas europeas. También en América Latina se dan devaluaciones, o sea, pasamos de un tipo de cambio fijo a tipos de cambio flotantes. Y después tenemos todo este financiamiento a través de una oferta de de dólares que se da en el mercado internacional de capitales, los llamados eurodólares en los 70s, que van financiando las economías, principalmente América Latina y del sudeste asiático algunas. Entonces, se presenta la crisis de la deuda externa del 82. Posteriormente, precisamente hace 10 años, hay una crisis de bolsa. Después, estamos finales de 94-95, se presenta la crisis financiera de México e incluso en esos momentos, el presidente del Banco Mundial anuncia como que México es la primera crisis del siglo XXI. Y a partir de ahí vemos, México va a ser el punto de referencia, es una referencia tan importante para las alternativas que se han tomado para la crisis bancaria, que todavía no se soluciona en nuestro país, pero además es casi el que desata el proceso de las crisis bancarias. El problema que estamos viviendo ahorita y que vivimos el 27 de octubre, así, pero ya como que es la fecha en que estalla, tiene una parte previa. Y es precisamente Tailandia, en julio, que entra en una crisis bancaria muy fuerte, devalúa su moneda y en septiembre el Fondo Monetario Internacional le da un préstamo por 16.6 millones de dólares. Esto es en agosto, perdón. A finales de septiembre, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en su reunión de Hong Kong, anuncia de que este tipo de crisis, bueno, son de alguna manera pues normales, pero que no hay ningún problema, porque hay formas de solucionarlas y ponen a México como un ejemplo. México es un país que ha sido el ejemplo y yo diría el experimento de toda una serie de políticas precisamente encabezadas por el Fondo Monetario Internacional que han dañado mucho el bienestar social. Entonces, toda esta serie de políticas, el caso Tailandia, se le da su préstamo a través del Fondo Monetario Internacional de la misma manera que se le da a México. Pero ¿qué pasa? Que no solamente es Tailandia, a las cuantas semanas es Indonesia. La semana pasada anuncian un préstamo del Fondo Monetario Internacional por cerca de 17 mil millones de dólares. Y no solamente eso, que ahora la posición tanto de Estados Unidos como del Fondo Monetario Internacional es, yo siento que mucho más difícil que para México, porque le dice que cierre 16 bancos. Viene Indonesia, viene Malasia, viene Hong Kong y se desata toda una serie de turbulencia en los mercados de valores, pero además lo más interesante de esto es el juego de poder que nos está permitiendo ver la definición de dos potencias que entran en el siglo XXI, y es Estados Unidos y China. No es una casualidad lo que pasa en Hong Kong el lunes 27. El jueves 23 de octubre, Hong Kong entra a la baja, tiene una devaluación muy fuerte, y cuando cierra el lunes, por supuesto, cuando abre Nueva York, Hong Kong ya había cerrado y también había cerrado Frankfurt y Londres. Entonces, Nueva York entra a la baja. A una hora después, México entra a la baja con una devaluación ya
bastante
fuerte, porque estaba la semana anterior a 7.65, 7.70, 7.80 y entra a 8.20. Eso hace que inmediatamente igual las monedas de América Latina también entran con pequeñas devaluaciones y también sus mercados cierran a la baja. El martes continúa igual, pero ¿qué es lo que pasa? En ese momento, el presidente chino, que iba a entrevistarse con Clinton, resulta que andaba en Hawái. Y inmediatamente se va con Clinton a Washington, ¿verdad? Eso el miércoles, y el miércoles estabilizan los mercados. O sea, yo creo que es toda esta mentalidad de que los mercados deben de definir los precios, yo creo que es algo que no es cierto, porque a final de cuentas los mercados los estabilizaron y de alguna manera están estabilizando también las crisis bancarias. Yo quisiera también que, si bien esto de la crisis del sudeste asiático es, de alguna manera, hay que verlo con sus antecedentes, que es México, pues también hay que verlo que desde 92-94 los países escandinavos, y llama mucho la atención, por ejemplo, Noruega, Dinamarca, Suecia, también tienen una crisis bancaria. Japón, a principios de este año, también empieza con una crisis bancaria. Lo que pasa es que, bueno, pues no estamos así, no tenemos casi toda la información. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que todas estas nuevas crisis que se están presentando dentro de un mercado financiero internacional, que es global, porque hay muchas preocupaciones en que si la globalidad es o no es, pero al menos en mi opinión muy personal, la globalización financiera es un hecho, porque es un mercado financiero totalmente integrado, es un mercado de 24 horas y además existe el dinero electrónico. ¿Ya? O sea, olvidémonos de las monedas, hay dinero electrónico funcionando las 24 horas. Entonces, además, una oferta enorme de dinero, donde si en una operación de derivados, hace algunos meses yo recuerdo que uno de los bancos japoneses, uno de los más importantes, no recuerdo si Mitsubishi Bank, pero uno de ellos había perdido en una operación de horas 80 millones de dólares. Bueno, efectivamente, 80 millones de dólares. Cuando hablamos de 3 billones de dólares que se juegan en el mercado internacional, pues no es nada. O sea, realmente, si logramos ver desde una perspectiva de los organismos financieros internacionales, de los mercados financieros, de cómo se están disputando las potencias, sus poderes, ¿verdad?, sus posiciones dentro de un mercado internacional, pues efectivamente que no pasa nada. Pero ¿qué es? Que esto tiene un efecto social. Y el hecho de que haya habido en determinado momento una ligera fluctuación, si así le queremos decir, en el mercado de valores mexicano, bueno, pues resulta que eso se ve reflejado posteriormente en un proceso de inflación, en un encarecimiento, en un desempleo, etcétera. Y ahí sí es donde los mercados financieros internacionales sí se deberían de preocupar. Entonces, por eso yo insisto en que sí tiene que haber una reforma al sistema monetario internacional. Es un panorama el que tenemos ahorita totalmente diferente a 1944, a el sistema monetario financiero de Bretton Woods. Es otra cosa totalmente diferente.
Sí, maestra Irma Manrique.
Sí, efectivamente, como dice la doctora Girón, ella ha establecido muy bien la problemática, pero habría que, bueno, yo quisiera apuntar dos, tres cosas, ¿no? Que esto de la desregulación, que se ha convertido en la palabra clave, y la globalización de los mercados han trastornado por completo el sistema monetario. No solamente el desplome de la moneda clave, sino que se ha vuelto el ombligo del universo, y esto es sumamente, creo que yo pienso que esto es la muerte casi del sistema económico, porque el sistema económico no puede funcionar terciarizado, y se ha terciarizado. Hoy lo más importante es el sector financiero. Tan es así, y bueno, quedan los reflejos vivos de que los paraísos fiscales, que ahora tienen los problemas bursátiles y que han hecho temblar al mundo económico, bueno, son la mejor muestra de que han vivido, perciben una gran cantidad de capitales, casi se agolpan en el sudeste asiático los capitales productivos. ¿Por qué? Porque ya no quieren invertir en el sector productivo. Esto es la muerte para el sistema económico. Su reproducción depende del sector productivo y se está poco a poco debilitando, dado que los capitales se transfieren todos a la especulación. Esto de la especulación es muy rentable, tan rentable que no solamente son paraísos fiscales, Tailandia, Singapur, Indonesia, son paraísos fiscales porque tienen poca imposición a los mercados financieros, y algunos no tienen siquiera, entonces son verdaderos paraísos. Pero dependen básicamente del servicio financiero. Su balanza de pagos depende de la venta de los servicios financieros, no de productos, mercancías, sino de servicios financieros. Lo mismo es Hong Kong. Realmente el 80% de su superávit venía siendo por servicios financieros. Entonces, el hecho de estar compitiendo dentro del sudeste asiático entre los paraísos con servicios financieros y se vuelve un caos aquello, es propiamente la caída de las economías de esa zona. y eso se va a reflejar a nivel precisamente de mercados financieros por ese fenómeno de la globalización, que lo que suceda en cualquier punto del mundo enseguida, en segundos, va a repercutir en todo el mundo. Y naturalmente con más fuerza, con más incidencia, con un impacto mucho más grave en los países más débiles. Y estamos hablando de países frágiles, de un mercado financiero frágil como es el mexicano, que seguramente mis compañeras van a poder caracterizar muy bien. Pero yo quería hablar pues de este fenómeno que está ocurriendo con todo el sistema económico, que casi nadie quiere hablar más que de cuestiones financieras, y pareciera que ya los economistas solo debemos hablar de cuestiones financieras porque es el punto nodal, es donde está el capital. Bueno, está allí porque es rentable, pero estamos viendo que su desaparición puede ser tan simultánea como con todo el sistema, si no se reproduce el sector productivo. Y este está siendo cada vez más angosto, menos atendido, no porque no haya empresas que tienen intereses en ambos sectores, pero el que es realmente rentable es el especulativo. Y esto vuelve cada vez más volátil al capital, naturalmente, y más frágiles los mercados, sobre todo de aquellos que dependen de las monedas fuertes. Ya han mencionado, Alicia, los puntos clave que ahora conforman propiamente el sistema monetario internacional, que es Alemania, Japón, Estados Unidos, ¿verdad? Estos son los grandes fuertes que ahora sustituyen con un Banco Internacional de Pagos las funciones que debería estar realizando el Fondo Monetario Internacional, y que por supuesto esté atendido a ser borrado del mapa. Dice muy bien Alicia Girón, hay que reformar el sistema monetario internacional porque esta forma de operar del sistema actual y de los mercados financieros puede ser verdaderamente fatal para los pueblos del mundo, ¿verdad? Eso era lo que yo quería decir. Muchas gracias.
Sí, definitivamente, bueno, ya ha sido reformado el sistema monetario internacional, por lo menos el que quedó después de Bretton Woods, pues ya fue reformado, entonces habría que reformar esta nueva forma en que está actuando. bien, continuamos platicando sobre el sistema monetario internacional y las necesidades de reforma con la doctora Alicia Girón, Irma Manrique y Patricia Rodríguez. Estábamos platicando hace un momento sobre los problemas que ha causado esta forma de operar del sistema monetario internacional, que viene pues desde la posguerra. Patricia Rodríguez, ¿qué significa ahora en esta época el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en esta etapa pues de desregulación, de globalización del capital?
Bueno, esos organismos fueron creados con un contexto histórico totalmente distinto, donde no había este nivel de liquidez y este nivel de capitales internacionales que se mueven alrededor del mundo. Ellos tenían un poco la idea de regularizar el sistema monetario internacional, de ayudar al desarrollo de las economías, pero esto ha sido totalmente rebasado. De hecho, cuando se crea el Fondo Monetario Internacional, se veía que el capital que él iba a manejar representaba una sexta parte de las importaciones y hoy representa apenas un 2%. Eso quiere decir que ha sido rebasado totalmente en su capacidad de lograr mejorar o de lograr regular el sistema monetario internacional, igual que el Banco Mundial. Esto es muy importante porque puede explicar por qué se necesita otro tipo de organismos internacionales que den respuesta al nuevo contexto internacional. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, de hecho, lo que han establecido son políticas intervencionistas en los países, aplicando recetas generales. Esta es la base de las reestructuraciones financieras que implican apertura de los mercados, apertura del capital indiscriminado internacional hacia estos capitales, países emergentes, que han sido capital especulativo fundamentalmente. ¿Cuáles han sido los resultados? Estos países han logrado implantar reformas, reestructuras financieras que han implicado altas tasas de interés, crecimiento muy débil, casi en promedio cero en el largo plazo, han creado inflación, algunos han establecido que por medio de el equilibrio de las finanzas públicas se llegue a una pobreza y también a un desequilibrio en la distribución del ingreso. Es por esto que creo que sería importante definir que, dado el nuevo contexto, dado la fragilidad del sistema financiero internacional o de los países emergentes, es necesario que se reformen estos organismos que ya no responden, que se creen, que se vea que los quizá por regiones, quizá un poco tratando de regular los capitales especulativos que son los que dominan, sean nuevos organismos que ayuden verdaderamente a crear una base monetaria mundial sólida, y con esto que verdaderamente se ve el problema fundamental, que es la economía real, que es el crecimiento, que es el salario, que es la distribución del ingreso, que son todos estos aspectos que hoy no tienen solución, ¿no? Que hoy son el problema fundamental tanto para los países centrales como para los países emergentes.
Es que parecería que hay alguna contradicción entre regulación, desregulación. Hace falta una regulación internacional. Supuestamente había una regulación de los mercados financieros internacionales, pero bueno, pues ahorita vemos que no hay tal regulación, o que la regulación es de alguna manera dirigida hacia esto, ¿no? Hacia políticas económicas, sobre todo para países subdesarrollados que no son pues las más beneficiosas para su población. Pero en este caso, en lo que acaba de suceder, la caída de los mercados de Hong Kong ha tenido repercusiones en todo el mundo. Alicia Girón, hace un momento nos platicabas algunas de ellas.
Sí.
Sin embargo, ahorita aquí en el Inter platicábamos también que México fue el único país que de este lado del mundo que devaluó su moneda. Pero bueno, hacia adelante seguramente va a haber más repercusiones. ¿Qué es lo que tú puedes ver?
Sí, bueno, ahorita precisamente en Brasil se está debatiendo la defensa de su moneda local, que en este caso es el famoso real. El real está a una paridad con el dólar de 1.26, pero es una paridad que viene desde que entra, desde antes del presidente Cardoso, pero lo interesante es verlo dentro del contexto que se está dando en América Latina y también a nivel internacional. Por ejemplo, el real está a una paridad fija del dólar. Después, Argentina está desde hace varios años, incluso el famoso plan Cavallo, Domingo Cavallo, que era el ministro de Hacienda. También el peso argentino tiene una paridad de un peso igual a un dólar. Si nosotros nos vamos a Chile, también, aunque la paridad allí es de 350 a 400 pesos chilenos por un dólar, vemos también que la moneda está estable. En el caso del Perú, igual. Entonces, en México, si nos damos cuenta, o sea, hubo una estabilidad de 3.5, igual a un dólar. De repente hay una brusca devaluación, se devalúa a más del doble, pero allí queda, o sea, es entre 7 y 8 y llevamos ya 2 años y medio en esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos, en mi opinión, tratando de tener una moneda única, no solamente en los países latinoamericanos, sino también a nivel internacional. Claro que en nuestra área geográfica es el dólar. ¿A qué nos está llevando esto? ¿O por qué se da esto? Yo hablaba al principio de la globalización financiera. ¿Pero qué es de lo que me he dado cuenta? Que si bien se inicia un proceso de integración económica, de integración productiva, o sea, nosotros vemos las grandes empresas transnacionales, vamos a un Perisur y vemos marcas como Benetton, etcétera. Y resulta que los precios, hay una homogeneidad en los precios. Los mismos precios de ciertas marcas son iguales en Europa, en Australia, en América Latina. Nosotros nos estamos yendo a una moneda única, a precios únicos, pero desgraciadamente todo este proceso también nos está llevando a una desarticulación de las economías a nivel nacional. Entonces, estos planes de estabilización que se dan con mucho énfasis a partir de finales de los 70s en el Cono Sur y en México a partir de 76, lo que están haciendo es homologando de alguna manera las economías y por lo tanto hay un interés por homologar los sistemas monetarios, los sistemas financieros nacionales. ¿Qué pasa? Por ejemplo, algo que yo observaba la semana pasada es, por ejemplo, ¿qué pasa con la inversión extranjera en los bancos? Bueno, si nosotros vemos el mapa de América Latina durante los últimos 3 años a nivel de bancos, pues resulta que el Banco Santander y el Banco de Bilbao Vizcaya ha comprado diferentes sucursales de bancos nacionales a lo largo de América Latina, y es México, es Venezuela, es Brasil, es Argentina, es Chile. Entonces, es algo muy interesante de ver cómo todo este proceso de desregulación financiera que se da en los 80s, de desregular los sistemas financieros, o sea, quitarle las trabas para que sean más competitivos, la liberalización, o sea, nos está llevando a economías muy frágiles, porque como yo decía, o sea, estamos tan interrelacionados, tan integrados, que cómo va a ser posible que en determinado momento el VAT, ¿verdad?, afecte a la moneda real de Brasil. Entonces, yo creo que este efecto dragón, como se le llamó así como en su momento el efecto tequila, y ahora el efecto dragón, bueno, son parte de una secuencia de crisis que van a seguir y que no, a mí, bueno, a mí no me gustaría decir que muy pronto va a haber una devaluación del real, de la moneda brasileña, pero que está un poco ahorita en la discusión si va a haber una devaluación, si no va a haberla. La situación en Argentina frente a al peso argentino también se está allí debatiendo. Y bueno, pues a México creo que el efecto dragón le cayó como anillo al dedo, porque pudo hacer, aunque una pequeña devaluación, sí la hizo, porque el peso estaba muy sobrevaluado. Entonces, ¿esto qué nos lleva? A que hay tantas cosas sobre la mesa, o sea, son cosas que sí las tenemos que ir ligando una con otra, pero que de que este proceso de crisis bancarias, crisis financieras, crisis monetarias, esto se va a seguir dando. O sea, son partes de un proceso de regulación financiera que se inicia hace mucho. Todavía quizás no podemos perfilar hacia dónde vamos, pero por el otro lado, yo vuelvo a insistir que la globalización en el sistema financiero internacional es algo real. Y que, bueno, la inestabilidad se va a seguir dando constantemente.
Bien, esta interconexión, esta globalización de la que habla Alicia Girón, digamos, sería una cara de la moneda, la otra cara sería la centralización del capital tan grande que tal vez permitiría esta movilidad y este actuar en momentos determinados, ¿no? Para estabilizar, desestabilizar, etcétera, ¿no? Patricia Rodríguez, yo quisiera comentar esto. Me viene a la idea a raíz de lo que ahorita nos decía la doctora Girón. Este problema, las posibilidades, pues, de la moneda brasileña, lo quiero relacionar con que Brasil está encabezando de alguna manera esta idea de primero hacer el Mercosur antes de entrar a toda este mercado que propone Estados Unidos, ¿sí? Digamos que él habla de Brasil, pues tiene sus intereses en primero hacer el Mercosur y posteriormente, como dice, nos adheriríamos al plan, ¿cómo se llama este? A la Asociación
Latinoamericana de
Libre Comercio, ¿no?
De las Américas.
De las Américas, sí. Entonces, esto es un elemento. Y el otro es, bueno, ¿en dónde se da o de dónde parte esta reciente, digamos, nueva crisis financiera? Pues justamente en China, ¿no? A unos meses de haber regresado Hong Kong a dominio chino. Se los pregunto, lo que te quiero decir es que, bueno, parece un poco sospechoso, ¿no? Que en estos países, uno obviamente todavía no sucede, uno puede suceder y no sería difícil que así suceda, pero por el otro lado está China. Entonces, tiene que ver esto precisamente con las crisis financieras como manejo, como instrumento político de las diferentes, digamos, países hegemónicos, ¿no? Estados Unidos, Japón y Alemania, a lo mejor China un poquito más adelante o a lo mejor ya, ¿no? Pero bueno, también está este asunto de Brasil, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿qué opinas de eso?
Sí, es importante, una cuestión y muy interesante que se comentó en el seminario, fue que la globalización que tanto decimos y que tanto conceptualizamos está, sí es una globalización, pero enmarcada en tres grandes regiones económicas del mundo, ya muy específicas, ¿no? Hay todo lo que es la asiática, la europea y América. Entonces, esta globalización de los capitales que Alicia habla de capitales de 24 horas, de movimientos de capitales de 24 horas, también tiene un fundamento regional. La globalización engloba solamente algunas regiones, las más avanzadas, y también existe en el mundo una división muy tajante de poder en tres grandes regiones. Y tan esas, claro que estamos viendo que ahora un movimiento de Asia ya nos repercute directamente a nosotros y así por esta globalización del capital, pero también está enmarcada dentro del poder económico de cada una de las regiones. Como tú dices, China, que ya tiene a Hong Kong y que ahí empieza y comienzan a tener problemas los países asiáticos. Estados Unidos, de hecho, le dieron el poder a Clinton de que hiciera esto del fast track para todo lo que es América, como una forma de tratar de asegurar el comercio, los mercados de América Latina y mantener su poder tanto económico como político, y con esto enfrentarse hacia las otras regiones poderosas económicas que es Europa, que también ya están en su unificación económica y política, digamos, y que China, que va a representar, y Japón y China, que finalmente van a representar un poder económico muy importante, establecer una relación regional económica ahí de poderío, ¿no? Lo que implica la globalización o esto es que esta globalización, como tú dices, conlleva una concentración de capital privado. O sea, lo que yo te decía, ya el Fondo Monetario, el Banco Mundial, no pueden establecer este nivel de regulación monetaria y demás porque tienen muy poco poder económico. Pero si nosotros hablamos de las grandes corredurías, de los grandes fondos o flujos de inversión, de los capitales, estos especulativos que se mueven en el mundo, ellos son los que tienen el poder económico y ellos son los que realizan la globalización dentro de las tres regiones, que finalmente son concentraciones poderosas en organismos específicos que ya no son los organismos mundiales, internacionales del fondo y del banco, sino son corredurías privadas que ya están penetrando en todos los sistemas financieros internacionales, fundamentalmente en los financieros emergentes, ¿no? Como sería Brasil, Argentina, México, y en el que sus economías están dependiendo mucho de la entrada de estos flujos de capitales, ¿no? Entonces es muy importante entender la globalidad, pero dentro de una posición internacional de regiones económicas que están luchando por el poder económico mundial. Una cuestión importante que quería comentar sobre lo que estaba diciendo Alicia es, ¿cuál es el problema? Que el capital financiero o que los países emergentes, estamos hablando fundamentalmente de Brasil y de México, están estableciendo su tipo de cambio a partir de la entrada de capitales especulativos que están entrando y no de su economía real, o sea, no de su balanza de corriente. Entonces, esto lo que hace es que en cualquier movimiento de capitales especulativas impacte directamente en la sobrevaluación o en la devaluación de sus monedas. Y este movimiento de sobrevaluación devaluación o sobrevaluación de sus monedas inmediatamente repercuta en la economía y en la vida, ahora sí, diaria de los ciudadanos, ¿verdad? De manera importante. Y esto es lo que generaliza un poco lo que decía también Alicia en términos de qué es el dólar, que tenemos sistemas monetarios duales en nuestras economías emergentes, que es sistemas monetarios donde la moneda nacional y la moneda extranjera tienen el mismo peso, o a veces el dólar tiene hasta mayor peso, y por tanto cualquier fluctuación internacional, cualquier movimiento de capitales que sea en dólares, nos afecta de manera muy importante. Yo creo que sí, como dice Alicia, se tiende a una internacionalización de una utilización de moneda mundial, pero yo creo que sería interesante que si ya están marcados estas tres regiones del mundo, existieran organismos internacionales monetarios de estas regiones del mundo que trataran de estabilizar a partir de las monedas nacionales, a partir de esas relaciones económicas, trataran de estabilizar los sistemas monetarios, las balanzas de pago, con estos el tipo de cambio, para que los golpes financieros no fueran tan fuertes ni tan espectaculares, para mal, ¿verdad?, en la economía real. Creo que, no sé si contesté la pregunta.
Sí, o sea, lo que propondrías de alguna manera, o la idea que tú tienes es el de que estas tres regiones tuvieran un sistema de defensa o que llegaran a ciertos acuerdos para cada una de las regiones, y para que cada quien, no sé, pero al interior que hubiera, digamos, una cierta homogeneización de monedas, claro, y de, claro, otras cosas, como de Estados Unidos y América
Reservas
Latina.
Reservas internacionales, tasas de interés, crédito y demás.
Bien, sí, Alicia Girón.
Mira, sí, a mí algo que me gustaría decir es que, bueno, ¿cómo es que estas crisis, pues de repente afectan a las monedas de ciertos países como en México y de repente entramos en procesos de devaluación así terribles, ¿no? Yo creo que aquí, si bien yo parto, incluso esto está un poco en los trabajos de Minsky, del Kindelberg, toda esta la hipótesis de la inestabilidad financiera, o sea, donde no hay economías estables. No las hay, ¿eh? O sea, son economías ficticias. Cuando una economía es estable y por mucho tiempo, es una economía que en determinado momento va a entrar en una crisis económica. O sea, partiendo de esa hipótesis de que la inestabilidad financiera es parte inherente al proceso capitalista, si así le queremos llamar, bueno, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué de repente México devalúa y los otros países latinoamericanos no devalúan? ¿O qué efecto tuvo esto en las economías alemana o en la economía inglesa? ¿O qué pasó? ¿Se disparó el índice de inflación en Estados Unidos por esta caída de bolsas? Yo creo que aquí lo importante es resaltar que estos problemas, las crisis financieras vinieron para quedarse. Pero de aquí es que la política económica de los gobiernos debe de fortalecer el proceso productivo, debe de fortalecer sus economías. Yo estaba viendo que Hong Kong nada más tiene de reservas internacionales pues cerca de 80 mil millones de dólares. ¿Mm? Entonces, pues...
acumulado, supongo, en todo este periodo,
sí,
que fue...
Sí, o sea, los tenía desde antes. Digo, ¿cuántas reservas tenemos nosotros? Pero además, estamos con posibilidades de entrar en un déficit comercial. ¿Cuánto exporta Hong Kong y cuánto importa? ¿Cuánto exporta la economía mexicana y cuánto importa? Entonces, yo creo que aquí es muy importante las decisiones de política económica y el proyecto económico del país. Y no hablemos de que el partido X, Y o Z, o sea, no. O sea, aquí lo que tenemos que definir es, dentro de un proceso de globalización y de integración y de regionalización, ¿qué proyecto es el más conveniente para que cada vez que haya un efecto dragón o a lo mejor un efecto samba, ¿no? O un efecto tango, bueno, podamos prever que nuestras economías pues no se nos van a alterar, ¿no?
Bien, entonces esto parecería un poquito contradictorio entre, bueno, a lo mejor nada más yo lo estoy viendo contradictorio entre lo que decía Patricia Rodríguez, es decir, de que por bloques se pusieran de acuerdo un poco para un mejor desempeño, pues, en sus mercados financieros, entre otras cosas, pero a la vez, o tendría que sumarse una política interna, obviamente propia de cada país, defendiendo sus economías, sus mercados financieros, etcétera. ¿Se complementan, se contradicen, Patricia?
Sí, no, yo creo que se complementan. Mira, es interesante esto. Si estamos hablando de que la movilidad de capital es totalmente libre y que entran a cualquier país y salen dependiendo de las condiciones que existen en ese momento, yo creo que si pensamos por bloques, tendríamos que pensar en algunas restricciones al capital, de corto plazo, la inversión extranjera, de tal manera que no afecte tanto a los tipos de cambio de estos. Pero no se puede hacer por un solo país, o es muy complicado hacerlo por un país, porque ya vimos que todo está interconectado, la globalización ha llevado a esto. Entonces, el que no lleguen a un país y lleguen en exceso a otro, afecta totalmente a otro. O que salgan repentinamente de uno para llegar a otro, forzosamente implica esos problemas, que es el efecto tequila, el efecto dragón y todo esto. Entonces, de ahí yo creo que viene la conexión entre una política regional de organismos financieros internacionales que estabilicen y su conexión o su materialización en políticas económicas estables de largo plazo, financieras, que apoyen esos organismos, que lleven a cabo una homogenización de este tipo de políticas. Yo creo que está bien, yo creo que las dos funcionarían, que México quizá podía ser hasta de alguna manera líder en este tipo de políticas, si lleva a cabo algunas reformas, algunas pone algunos topes al capital, por el tamaño de su economía. Chile, de hecho, lo está haciendo, pero es una economía mucho más pequeña. En dado caso, México siempre ha sido un líder natural de América Latina, de todo lo que es América. Sería una buena posibilidad de que se enfrentara realmente cuáles son las repercusiones de esta política financiera, de estas reestructuraciones financieras que ha llevado México a cabo, replanteárselas, poner quizá algunos topes, y esto serviría mucho para fortalecer la región y también para fortalecernos interiormente, económicamente, y tener un crecimiento más real, ¿no? Entonces yo creo que las dos se podrían consolidar, estas dos propuestas.
Bien, Alicia Girón, sobre esto mismo, desde luego hay muchísimo que decir, un programa no se toca más que así como migajitas, ¿no? Pero hay que hacer mucho más programas, más seguido de esto, pero un poco para terminar, nos quedan unos minutos sobre esta misma, digamos, propuesta, abundar un poquito.
Bueno, mira, yo creo que sí, definitivamente hay que entrarle a una reforma del sistema monetario internacional. Pero a mí me gustaría mandarle un mensaje a los radioescuchas, que incluso yo lo comentaba el lunes de la semana pasada ahí en la universidad, es que en este tipo de turbulencias lo mejor es la calma, porque después de todo los mercados se llegan a estabilizar. Y quizás, bueno, pues si el señor George Soros se dice que perdió 2,000 millones de dólares en el sudeste asiático, pues también por ahí se dice en los corredores de Wall Street que ganó otro tanto. Entonces nosotros como pequeños consumidores, pues lo mejor hay que mantener la calma y no correr a comprar dólares, ¿verdad? Porque eso también es muy mal, porque entonces se aumenta el rumor social y al rato entonces sí todas las reservas que tiene el Banco de México pues están abajo de los colchones. Yo creo que hay que mantener la calma, hay que ser más mesurados y bueno, pues ahí en lo único sí nos afecta, sí nos afecta nuestra vida diaria este tipo de crisis, pero yo creo que una de las cosas más importantes es mantener la calma totalmente.
Claro, y si nos afecta un poco nada más para terminar a todos los habitantes de cualquier país por dos razones. Primero, porque el dólar desde luego tiene un precio más alto, las importaciones aumentan, ¿verdad? Por lo tanto los precios, y entonces volvemos de alguna manera, no sé qué tan alto, qué tan mediano o tan bajo, pero bueno, un proceso inflacionario que repercute en nuestro bolsillo.
Y una cuestión importante es que aumentan las tasas de interés también, y afecta la inversión, y con esto todo el problema del empleo, de la oferta, de la demanda a nivel general. Entonces sí tenemos una repercusión económica directísima
directa para todos. Del último habitante de la Tierra. Creo que queríamos todos decir algo, pero ya se nos terminó el tiempo. Quiero dar las gracias a la doctora Alicia Girón.
Gracias,
por este
Marina,
programa.
Por la invitación.
A Patricia Rodríguez y a la maestra Irma Manrique. Gracias. Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes. En los controles técnicos estuvo Carlos Zorrilla. Y nada más, porque ahora no hubo ni teléfonos. Buenos días.